Estamos en un año preelectoral, un año que comienza a tomar color, que ha comenzado con mucha información política. Una de las definiciones que todos estamos esperando en el ambiente político, en el panorama político, es la del líder del herrerismo, expresidente Luis Alberto Lacalle, sobre si será finalmente precandidato o no en la interna nacionalista. Un Luis Alberto Lacalle que se ha venido moviendo en estos últimos días en una gira que ha denominado La Otra Campana, que ha ido siguiendo los pasos que ha dado el presidente Tabaré Vázquez en sus presentaciones. En los próximos minutos les vamos a proponer avanzar justamente sobre algunos conceptos vinculados al escenario político electoral, precisamente con el doctor Luis Alberto Lacalle.
El tablero político.
Lacalle, buenos días, gracias por recibirnos.
Buen día, José, buen día a todo el equipo, buen día, feliz año, buen día a Emiliano, si es que está escuchando.
Capaz. Esperemos que sí, que esté
está
escuchando.
Está durmiendo, aprovechando. Bueno, es ¿qué tal? ¿Cómo andan ahí?
Muy bien, muy bien. Se inicia un año, decíamos, Lacalle, preelectoral.
Sí, yo eso del año preelectoral sigo teniendo mi lucha un poco difícil de que no sea así, porque no puede ser año preelectoral. Yo creo que si tenemos en cuenta la fecha, vamos a hablar un poquito en función del calendario. Las internas son en abril o en junio, de acuerdo a la ley se puede cambiar y se cambió ya una vez. Diría que un año antes de las internas podíamos empezar, ¿no es cierto? O sea, tener 6 meses de este año libres, pero eso son ilusiones a veces.
Claro, se van acomodando, va a ser un año donde se van a ir acomodando las fichas, aunque de repente sea lentamente, ¿verdad?
Cada año tiene su peculiaridad.
El doctor Lacalle, usted en algún momento se mostraba bastante lejano a la posibilidad de ser precandidato, incluso presentaba una carta en la cual declinaba participar de una contienda electoral. En estos últimos tiempos usted también ha manejado la frase, han cambiado algunas circunstancias se están cambiando. ¿A qué se refería concretamente?
Antes que nada vamos a recordar, José, el contenido de la carta conceptual, no literal, porque no la tengo presente. En el mes de junio yo decía, en las actuales circunstancias, yo no voy a competir. Siempre tuve el deseo de hacerlo, pero las circunstancias de aquel momento lo volvían más complicado, llamémosle así. Segundo párrafo, no voy a dejar de hacer lo que he hecho toda mi vida, que es ser un activista político. Tercer párrafo, me parece que estos, hablando de junio, y diría que todavía hoy, no son tiempos preelectorales, no son tiempos electorales, sino tiempos políticos. O sea que la carta que quizás convenga tener la mano en algún archivo es lo más explícita, y era una fotografía de aquel momento que quiero recordarla para que se vea cuáles eran los puntos en los que yo tomaba esa determinación. Yo he cumplido cabalmente con el segundo punto, que es el de seguir teniendo actividad, porque lo he hecho durante demasiados años para atrás como para que valga la pena decir la cifra, y creo firmemente que la tarea política es antecedente de la electoral. Si quiere, después ingresamos en esa explicación que a veces creo que nos cuesta ser claro, pero creo que todo el mundo la tiene clara.
¿Cuál es la frontera entre activista político y precandidato?
En un momento dado se vuelve borrosa por el calendario, pero vamos a intentarlo diciendo que actividad política es todo lo referente al ejercicio y contralor del poder en un sistema democrático donde partido de gobierno y los partidos de oposición tienen roles claramente definidos, mucho más en esta oportunidad que hay un gobierno con mayoría absoluta y por lo tanto responsabilidad absoluta, en la formación de la opinión pública. Es decir, cuando un edil, un intendente, un diputado, un senador, el propio presidente o un ministro habla sobre alguna obra o hace una crítica hacia una determinada acción de gobierno, está formando opinión pública en lo que es acción política. Si un legislador presenta un fantástico proyecto de ley, está tratando de modificar la realidad en ese sentido. Todo esto, en la comparación que a mí más me gusta, es como una siembra comparado con la cosecha. Usted siembra en la opinión pública sus actitudes, la profundidad de sus dichos, la inteligencia de la percepción de la realidad, la capacidad de interpretar a la gente. Todo eso va siendo sembrado, ¿no es cierto? y llegado un momento dice, bueno, ahora sí, en función de esto, es que pido que se me acompañe.
Pero,
y entonces empieza la cosecha y la gente dirá, ah, no, este es el que, ¿te acordás que presentó aquel proyecto? O ha tenido buena gestión. O este es un incapaz que no tiene una sola idea. Es decir, llega un momento que todos nos ponemos ante el juez, que es la opinión pública, y él nos da la nota, desde sobresaliente a deficiente.
La calle, diciéndolo de otra forma, usted está tomando la temperatura en cada lugar que va en el país para definir si va a ser candidato o no.
Mire, otra cosa que le quería decir, y esto con la máxima exactitud, uh-huh, esta no es una decisión personal de Luis Alberto Lacalle. Comprendo que en el titular, en el artículo y en la pregunta, la manera de plantearlo es, ¿usted va a ser sí o no candidato? En el fondo y en la esencia y seriamente, esta es una decisión colectiva. Es una decisión colectiva que se va a adoptar, como siempre la hemos adoptado dentro de nuestra corriente política, de acuerdo a lo que sea el panorama que analizamos. No es cuestión de que Luis Alberto Lacalle un día se despierte con ganas y otro día sin ganas, y sea o no candidato. Hay hasta una frivolidad plantearlo de esa manera. Va a ser una decisión colectiva y tomada con la máxima seriedad, porque no es un paso cualquiera el que vamos a dar.
Usted plantea que es una decisión colectiva. De todos modos, aparentemente los otros líderes o precandidatos del herrerismo sí están esperando una definición individual de su lado, ¿no?
Ah, por supuesto, si yo no quiero no me van a arrastrar a lo que no quiera, ¿no es cierto? Yo nunca dije que no quería, yo dije que las circunstancias me obligaban a, en ese momento, dejar de lado esa posibilidad. Y además, no olvide que yo, sin ser candidato a precandidato a presidente, eso sí, declaro y digo que voy a ser candidato al Senado, eso ya lo saben los compañeros, y está aceptado desde el primer día. O sea que yo no voy a estar ausente en las contiendas electorales que se avecinan.
De hecho, uno de esos líderes, el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, se ha manifestado respecto de esa posibilidad de que usted sea candidato, y señaló aquí en perspectiva que si bien usted fue el mejor presidente del siglo pasado, no sería el mejor candidato en las condiciones actuales. Es decir, los otros líderes se están expresando respecto a la posibilidad de que usted se postule como candidato o no.
Me parece muy bien. Esas cosas creo que a veces conviene más conversarlas primero. Y lo que yo le digo a mi amigo Carmelo Vidalín es que quizás convenga esas cosas conversarlas, pero él es muy dueño de opinar lo que quiere. Así que me parece muy bien que él opine, y que opine todo el mundo. Aquí no estamos presos nadie de nadie, uh-huh, y nadie está atado a nada. Así que la opinión de Carmelo la valoro en la medida que es un gran activista político que tiene el Partido Nacional.
Ahora, doctor Lacalle, ¿qué tan representativo cree usted que son los actuales dirigentes del herrerismo, que en su momento a usted le plantearon, bueno, como que no era lo mejor su candidatura, y estamos hablando que algunos de ellos son incluso se sienten y se han presentado como precandidatos? Porque usted puede recoger otra temperatura de la gente.
Bueno, el que tomé la decisión fui yo, ojo, ¿no?
Pero usted
pidió que tomara la decisión.
Usted puede percibir que los militantes, los seguidores, los que están en la actividad en el herrerismo, lo quieren a usted de precandidato, y sin embargo la cúpula de la dirigencia del sector piensa otra cosa.
Yo le diría que no puedo revelar el estado concreto actual hoy, al día de hoy, de las conversaciones, porque no corresponde. Pero me permito señalar lo que dije al principio. Esta va a ser una decisión colectiva, de la más amplia base y tomando en cuenta las mejores posibilidades.
Usted sabe que una encuesta de Factum aquí en el cierre del año sobre la interna de los sectores políticos lo sigue mostrando a usted dentro de, cuando la gente marca sus preferencias, encima del 20%, y los otros precandidatos de su sector del herrerismo aparecen en el nivel de muy por debajo, o sea, del 8-6% aproximadamente.
Sí, también hay otras que yo tengo en mi poder que las cifras, cambiando un poquito más, poquito menos, están en lo mismo.
¿Y eso qué quiere decir?
Y yo creo que hay mucha gente que cree que Luis Alberto Lacalle es un buen candidato. Yo no lo puedo obligar a que esa gente diga que no.
¿Eso no lo impulsa a usted a acercarse a la posibilidad de postularse como precandidato?
Por supuesto, yo creo que, y voy a decir algo que puede sonar un poco presuntuoso. Creo que me merezco un cierto apoyo porque he luchado mucho y creo que me lo he ganado en buena ley, que mucha gente recuerda un buen gobierno presidido por mí, que me ve como intérprete de una manera de pensar. Eso es muy gratificante y creo que, repito, ha sido ganado en buena ley.
¿Cómo?
Lo que creo es que tiene que juntarse todo eso más algún otro tipo de consideraciones.
¿Cómo analiza usted ese argumento que se ha manejado incluso dentro del propio herrerismo, que dicen, bueno, la calle es un líder, nadie lo va a desconocer, es nuestro líder, pero no tiene oportunidades con la Larrañaga en una interna del Partido Nacional, o sea que ir por ese lado no tiene demasiado futuro en nuestro sector? ¿Cómo ve esa lectura usted de la interna del Partido Nacional y que hoy por hoy las encuestas no le darían a usted posibilidad frente a Larrañaga?
Me parece un poco triste que se abandone la lucha porque las posibilidades o los porcentajes sean tales o cuales. Yo entonces hubiera recomendado a Leandro Gómez arreglarse con Venancio Flores y no morir en Paysandú. Me parece que hubiera sido más práctico para él y para toda la gente que murió. Y no lo quiero poner en términos dramáticos, sino bien gráficos. En el año 89, en el mes de abril, yo tenía el 20% del partido. En noviembre tuvimos el 49%, casi 50%.
Usted recién,
Además, eso es un poco creer que la gente no cambia de opinión. Y me parece una falta de respeto a la gente. Yo creo que hay mucha gente que es conquistable, hay mucha gente a la cual se la puede hacer razonar, salvo que entonces suspendemos las elecciones y hacemos encuestas, mucho más barato para todo el mundo, mucho más rápido.
Usted recién decía, son otras también, otras consideraciones que hay que tomar en cuenta, que son importantes. ¿A qué se refiere con esas otras consideraciones?
Una serie de consideraciones que uno tiene en su fuero íntimo, que tienen que ver con el posicionamiento del país. Yo creo que el país es muy distinto hoy que en junio, cuando yo mandé la carta, aunque le parezca a ustedes mentira, mejor dicho, ustedes son quizás los más habilitados para darse cuenta. Entre junio y enero han pasado 6 meses, el país es distinto, el gobierno tiene un gran desgaste, han cambiado muchas cosas y todas ellas van a ser tenidas en cuenta.
Concretamente, ¿cómo ve la interna usted del Partido Nacional en estos momentos, como para encarar lo que va a ser justamente la puja entre los dos sectores mayoritarios?
Yo creo que la palabra interna que hemos importado de la Argentina la tenemos que interpretar. En el mecanismo actual legal constitucional, que lo hemos probado en el 99 y en el 2004, tiene dos periodos de prueba, lo primero que hay que señalar y recordar es que el votar en la elección interna del partido implica una preferencia, pero una adhesión al partido. Es decir, yo dentro del Partido Nacional prefiero a fulano, pero notoriamente, siendo el voto voluntario, prefiero que el partido vaya adelante. Y creo que con ese espíritu lo hemos hecho nosotros en el 2004. No así en el 99, ustedes se acuerdan bien la diferencia. En el 99, cuando yo gano la interna, hubieron sectores que ni comparecieron, ni presentaron lista, ni fueron candidatos, porque no les gustó que hubiera una victoria nuestra. En el año 2004 fue muy distinto. Yo a las 11:20 de la noche me presenté ante las cámaras y dije, viva el candidato único Jorge Larrañaga, porque había ganado en buena ley y porque yo lo iba a acompañar y lo acompañé como debe ser un buen integrante del Partido Nacional.
Estamos en diálogo esta mañana con el doctor Luis Alberto Lacalle, quien recién nos decía, en su momento, en la elección pasada, yo fui el primero que me puse al hombro, o dije claramente que mi respaldo hacia Larrañaga estaba sobre la mesa.
Presenta Cuenta Plus Pymes de Banco Comercial.
Sin embargo, Lacalle, en una nota que el pasado lunes publica el diario El País con el senador de Correntada wilsonista Francisco Gallinal, él planteaba que en la elección justamente anterior, tras la disputa interna, usted no formó parte de un esquema global del partido, y como que, bueno...
No, de la lectura correcta, lo que pasa es que Pancho Gallinal da por sabidas cosas que no todo el mundo sabe. Lo que Pancho Gallinal recuerda es que yo no fui incluido en el esquema electoral y estratégico del candidato a presidente y tuve que hacer una campaña separada. Hice 174 asambleas en todo el país promocionando al doctor Larrañaga y la lista al Senado del RRI. Y no quiero entrar en detalles porque todo el mundo los conoce y me parece que no corresponde.
Doctor Lacalle, por aquí algún oyente a través del 095-000-806 dice, si usted está exigiendo a Tabaré Vázquez que aclare si va a ser candidato o no, ¿por qué usted no aclara si va a ser candidato o no?
Porque hay una diferencia sustancial, yo no soy presidente actualmente, yo le exijo, no, le pido, porque exigir es una palabra un poco dura, yo le pido al doctor Vázquez, que está impedido de ejercer actividad electoral por la Constitución y que es presidente en ejercicio, que aclare si va a hacer o no, porque es una situación distinta. Yo soy un ciudadano libre y no tengo ningún constreñimiento, ningún impedimento, ningún freno, ningún retaseo de mi libertad por la Constitución. Entonces creo que es claro que una cosa es un presidente que diciendo sí, voy a buscar la reelección, hace entrar al país en una situación muy compleja, como fue la que se vivió en el 71, y otra cosa es un ciudadano libre.
Doctor Lacalle, en relación a bueno, lo que veníamos comentando de su digamos actividad política, que usted señalaba que nunca cesó más allá de ser candidato o no, digamos que usted señalaba, bueno, uno va sembrando, digamos, y para después cosechar en la opinión pública, digamos, la actividad que uno desarrolló.
Sí.
En relación a eso, usted viene desarrollando la gira La Otra Campana. Digamos, y en esta estrategia suya, se vislumbra cierta diferencia en relación a la estrategia de oposición que viene desarrollando el resto del Partido Nacional. ¿Usted también lo vislumbra así?
Sí, creo que es notorio. Pero antes que nada quiero decirles algo, no se olviden que yo no tengo una situación política institucional. Yo no soy senador.
No, pero yo me refiero más
pero
allá.
No,
más...
pero déjeme que termine.
Sí.
Déjeme, porque es un razonamiento que usted mismo va a coincidir. Entonces yo tengo que buscar oportunidades de poder comparecer ante la opinión pública para poder expresarme, que me cuestan más que a aquellos que tienen una posición en el Senado de la República. Queda claro entonces eso, ¿no es cierto?
Queda claro, sí.
Yo no tengo el banquito para subirme toda la mañana, sino que tengo que andar buscando un banquito para subirme y decir lo mío. Segundo, sí, es cierto, porque yo creo interpretar que en nuestro país hay una enorme mayoría de gente que corta a través todos los partidos, y debe ser mayoritaria, debe ser 60-70% de gente, que lo que quiere es que las cosas marchen bien. No le importa el partido que sea el que haga las cosas bien. Y como esa gente seguramente no tiene el complejo que tenemos a veces algunos dirigentes políticos de no reconocerle nada al otro, esa gente que no cree en aquello que todo lo bueno está de un lado y todo lo malo está del otro, yo trato de interpretar a esa gente, y cuando digo... En Santa Lucía, el día pasado, vamos a dar un aplauso al programa de una computadora por niño, y la gente aplaude. Yo no estoy haciendo otra cosa que transmitir e interpretar a esa gente que lo que quiere es que las cosas anden bien, y no decir todo es malo porque lo hace el Frente Amplio, todo es bueno porque lo hace el Partido Nacional, o viceversa. Me parece que interpreto una manera de sentir que seguramente ustedes, que no me lo van a decir, también comparten.
Ahora bien, ¿por qué usted no ha tratado de incidir en esa estrategia de la oposición? Digamos que bueno, por lo que usted dice, digamos, es una oposición más frontal que la suya. ¿Por qué no ha tratado, digamos, de incidir en ese tipo de oposición?
¿Y cómo voy a incidir yo si no opinando? Yo no tengo otra manera. En el Partido Nacional no hay reuniones de estrategia, no hay reuniones para decir se va a adoptar este tono o aquel tono, como no la hay en el Partido Colorado ni en el Frente Amplio. Los nuestros no son partidos como los partidos europeos, donde hay jefaturas verticales, donde hay una organización en la cual el partido opina como cuerpo. Los nuestros son partidos mucho más laxos, más compuestos de sectores agregados que de partidos. Seguramente el Partido Comunista quizás sea radical en esa mucho más organizado radicalmente, pero los partidos uruguayos no. Entonces yo trato de decir, cuando el doctor Larrañaga hace un reportaje y dice una cosa u otra, no está incluido en una estrategia, es lo que él en ese momento interpreta, y esto no es una cosa indebida, simplemente es describir la realidad como es.
Larrañaga se presenta hoy por hoy con un discurso muy, ¿cómo podríamos decirle?, con mucha esperanza, muy muy exitista, en el sentido de que se muestra convencido de que el Partido Nacional va a ganarle al Frente Amplio las próximas elecciones, que están dadas las condiciones según él, y claro, él se pone al frente también de ese barco.
Por supuesto, hace bien el doctor Larrañaga. Además, lo único que yo quizás tendría de matiz, porque creo que el Partido Nacional va a ser, es ya la gran alternativa, es no apurarnos a considerar que ya está todo el pescado vendido, ¿no? Uh-huh. Falta mucho, 2 años prácticamente, 20 meses es mucho tiempo, pero si quiere le hago una rebaja, 12 meses es mucho tiempo en política.
Bien, se nos ha ido prácticamente el tiempo ya, algunos oyentes que nos siguen mandando mensajes.
Bueno, a ver, mándeme un mensaje.
Mire,
el último
que entró acá, no sé si es lindo o no,
a ver, pero, bueno, no importa,
pero sí nos puede servir para alguna definición suya.
A ver.
Dice, ¿no cree que su postulación de ser para la unión del herrerismo puede terminar siendo motivo del quiebre del sector?
Mire, otra cosa que quizás yo omití, porque no quiero estar haciendo planes de demasiado largo plazo, creo que no sería bueno estratégicamente, quiero decirlo de la manera más comprensible, que el herrerismo tuviera, mejor dicho, que el herrerismo tuviera un candidato y fuera solamente el herrerismo que lo acompañara. Yo creo que nosotros tenemos que, en el Partido Nacional, anchar la base, ampliar las bases para tener más sólidas las...
¿A qué se refiere concretamente?
A que creo que hay muchísima gente que no participa de nuestras ideas en lo que tiene que ver con lo interno del partido, pero que sería votante del herrerismo o del candidato del herrerismo. Entonces creo que hay que tratar de buscar alianzas y hay que tratar de que el partido sea más Partido Nacional que Partido Blanco, porque mucha gente va a votar al Partido Nacional, no al Partido Blanco, y creo que nosotros podríamos cosechar dentro del partido ese tipo de votantes.
¿Te dice de unirse con otros sectores para la interna?
De buscar corriente de opinión. No todos son sectores.
¿Y a quién ves cercano?
Yo veo cercano a 300.000 votantes que votaron al Frente Amplio y que lo votaron simplemente por dando una oportunidad. Esos 300.000, 250.000 que ustedes saben que fueron los que inclinaron la balanza, no lo hicieron con una convicción, lo hicieron dando una oportunidad. Y cuando vuelvan a pensar, esa gente que es totalmente independiente, que no le pesa ni Wilson Ferreira, ni Luis Alberto Herrera, ni Aparicio Saravia, que va a buscar respuestas, que es lo que el dirigente político tiene que dar, respuestas a las interrogantes de la gente, seguramente va a buscar un lugar donde acompañar.
Bien. ¿Usted cree que el herrerismo puede ir a una interna con varios candidatos, con usted incluido?
No entiendo mucho la pregunta porque...
Claro, hoy por hoy hay 3 posibles precandidatos del herrerismo. ¿Usted se sumaría como un cuarto sin problemas o cree que el herrerismo tiene que tener uno solo?
Pero no, a la elección interna el herrerismo tiene que llegar con un solo candidato. Lo que digo es que ese candidato tiene que ser acompañado. Mire, le voy a poner un ejemplo que capaz que es más claro. En el año 89... yo fui candidato del herrerismo y candidato de Renovación y Victoria, el grupo que orientó el doctor Gonzalo Aguirre, mi querido amigo y compañero de tareas de gobierno. Es decir, se hizo una base bien amplia para que mucha gente entrara por otra puerta, si usted me permite la imagen, a esa candidatura.
Doctor Lacalle, le agradecemos mucho que nos haya atendido esta mañana.
No, por favor, a las órdenes y saludos a todos.